Le damos la bienvenida en este Coffee Break y en esta Radio High al periodista Ricardo López Gotti. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy muy bien. Aquí todos listos para escucharte.
Bueno, es un buen momento para retomar un poco, recordar que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que es como que ha pasado a un segundo o tercer plano entre todos los conflictos que hay en el mundo en este momento. Pero bueno, Vladimir Putin asumió un nuevo mandato hasta el 2030 y la semana pasada fue el desfile militar, que siempre se hace en ocasión de recordar el fin de la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos se llama la Gran Guerra Patriótica, una ocasión para demostrar el poder militar de Rusia. A ver, algunas consideraciones. Primero, que lo que estamos viendo es que se está preparando una nueva ofensiva rusa contra el territorio ucraniano desde distintos puntos. ¿Esto a qué se debe? En principio, porque el ejército ucraniano está sumamente debilitado por falta de efectivos militares y también por falta de armamento, tras varios meses de deliberaciones y negociaciones en el Congreso de Estados Unidos, que finalmente, ¿no?, ya hemos hablado de esto, se logró que se apruebe el paquete de 61.000 millones de dólares. Pero bueno, esto no es inmediato que llegue en pocos días. Por otro lado, Putin se ve a la vez presionado para que, ahora que está llegando el verano boreal, es la oportunidad para hacer una serie de avanzadas sobre el territorio ucraniano y, sobre todo, a ver, por un lado, lograr ocupar efectivamente toda la región del Donbass, que siempre fue el principal objetivo de guerra, pero también recuperar algunos territorios que había conquistado en el 2022. En septiembre del 2022, los ucranianos lograron recuperar una contraofensiva hasta cierto modo espectacular, toda la región de Kharkiv y también la ciudad de Jersón, que está en el sur. Bueno, lo que se está viendo es que los efectivos rusos están bombardeando y atacando distintos puntos de la larga frontera de guerra. Primero, para lograr la dispersión de los ucranianos en distintos sectores, en una situación de una gran debilidad, y sobre todo preparando una gran ofensiva en este verano. A esto hay que añadirle que en los últimos días se cambió el ministro de guerra, el ministro de defensa, en realidad, de Rusia. Durante todo este tiempo, el ministro de defensa fue Sergei Shoigu, una figura muy cuestionada incluso por el ya fallecido Prigozhin del grupo Wagner, ¿no?, que ya ha quedado como un recuerdo muy lejano de lo que fue toda esta guerra, pero que fue reemplazado por un economista. Y esto es raro, ¿no?, porque ubicar a un economista, por más que haya sido viceprimer ministro del gobierno de Putin, ¿a qué se debe? Bueno, muy probablemente Putin esté buscando tener un uso adecuado de los recursos militares. A lo largo de toda esta guerra lo que se ha visto es una gran falla en la logística, en la provisión de armamentos, de pertrechos, de combustible, que en gran medida, a ver, obedecen obviamente a fallas humanas, pero sobre todo a la corrupción sistémica que viene teniendo las Fuerzas Armadas rusas desde hace décadas, y diría incluso soviéticas desde hace décadas. Con lo cual, bueno, ahí habla de la necesidad que tiene de lograr algunas victorias militares en este año, sobre todo teniendo en cuenta el verano, y cómo esto se está percibiendo en el continente europeo. El gobierno de Polonia, por ejemplo, está reforzando su frontera, no solo con la región de Kaliningrado, que es un enclave ruso en el Mar Báltico, sino también con respecto a Bielorrusia, y temiendo la posibilidad de que tanto Bielorrusia, Rusia, estén pensando en provocar crisis migratorias, tal como se hizo en 2021. Y a esto yo le añadiría, a estas crisis migratorias probables que pudiera haber en este año desde el este de Europa, también crisis migratorias que pueden ocurrir desde el norte de África hacia el sur de Europa. Es decir, lo que están buscando es asediar a Europa de distintos puntos geográficos para que esto, bueno, se vuelva prácticamente ingobernable para la Unión Europea y para la OTAN.
Es complejísimo. Yo en un momento me preguntaba si no habrá sido la mejor inversión rusa ayudarse con Irán a que esta guerra en el Medio Oriente siga lo más posible, porque claro, mientras esta guerra en el Medio Oriente sigue, yo no vi un solo acampe de estudiantes en Harvard pidiéndole nada a Rusia, por ejemplo.
No, no, es raro, es raro, es muy selectivo, ¿no?
No, no solo es selectivo, sino que, digamos, se ve dónde está puesto el dinero y para qué. Queda clarísimo
Totalmente,
eso, ¿no?
totalmente, totalmente. Está claro que los que acampan ven lo que quieren ver, creen lo que quieren creer, no están por los derechos humanos, están por una agenda política que ellos no entienden, ni comprenden y que obedece una serie de consignas de un modo totalmente acrítico.
Sí, es un tema y la guerra va a terminar, todas las guerras terminan en algún momento, pero esto que ha sucedido con las universidades en Europa y en Estados Unidos va a durar mucho más que la guerra y seguramente los países en los que esto está sucediendo van a pagar carísimo porque esta gente algún día serán los próximos gobernantes, los próximos CEO de empresa. Es un problema muy, muy serio al que van a tener que enfrentar. Bueno, nos quedamos con un problema más, que es volver a mirar lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania y Europa. Yo, mientras te escuchaba, pensaba que Alemania está comprándole a Israel un sistema de defensa antiaérea. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Alemania invertiría hoy en un sistema de defensa antiaérea? Y razones no le faltan.
No, 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 claramente. Todos se están preparando para una guerra de acá a 10 años. Bueno, es tiempo de que inviertan en el desarme, en el rearme, perdón. Es tiempo de que inviertan en el rearme, es tiempo de que inviertan en una nueva matriz energética basada en la energía nuclear. Es decir, está claro que los europeos por fin, ¿no?, están viendo el peligro que los está acosando de distintos puntos de la geografía.
Un abrazo grande, como siempre, y que tengas muy buena semana.
Muy buena semana, un abrazo.
Ricardo López Gotti, que es un fenómeno, es un lujo que nos damos en este Coffee Break.